Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas, buenas, esto es Ultra Fanboy, mi nombre es Sebastián Eliassi y estamos escuchando a AC/DC con su Thunderstruck. Sí, este es el disco grabado en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, Argentina. Y esa gente que se escucha ahí de fondo son todos sargentos saltando, disfrutando de la buena música que ahí sí les brindó en aquella época. Un temazo, ¿no? Para arrancar este día miércoles. Miércoles 12 de octubre del 2016. Hoy recordamos, no sé si celebramos, pero recordamos el Día de la Raza, le decimos acá, ¿no? El 12 de octubre. En algún momento se descubrió América por parte de los españoles, ¿no? Por parte de Colón, 1492 creo que es la fecha, ¿no? Así que bueno, recordamos ese descubrimiento, ¿no? Ahora estamos viviendo en este suelo americano que compartimos, ¿no? Diría Félix, todos somos americanos, no solamente los norteamericanos. Por ahí uno cuando escucha hablar de los norteamericanos dicen, sí, somos americanos. Y los demás, ¿qué somos? Somos todos sudacas, somos, bueno, ¿no? Siempre esa forma despectiva de hablar de toda América, ¿no? Y sobre todo el sur de América, que también existe, que estamos y que producimos y que hacemos lío por todos lados. Pero bueno, es la forma de expresar en este día, ¿no? Recordar, ¿no? Hoy, 12 de octubre. Bueno, gente, siempre me confundo cuando tengo que acordar. Ahí está. Viajando como siempre en las rutas argentinas, desplazándome de un lado para otro. Y bueno, en esos intervalos, ¿por qué no hacer un episodio de Ultra Fanboy? Y hoy es miércoles. Este podcast pertenece a LaLiga.fm. Este podcast todos los miércoles de todas las semanas, según el calendario que fijamos, tiene que salir. Así que lo hacemos y lo cumplimos, ¿no? Para que no se nos enojen los oyentes. Y bueno, recuerden que también pueden participar, pueden darnos una mano metiéndose en la Liga Premium. Ahí en la página de LaLiga.fm tienen la opción de hacerse Patreon por $2 mensuales, darnos una mano. Tienen muchísimos beneficios por ser Patreon, no solamente el beneficio de ayudarnos y saber que están participando en este hermoso proyecto llamado LaLiga.fm, en donde, bueno, convivimos varios podcasters, ¿no? Varios podcasts, sino también, bueno, van a recibir beneficios. Todos los viernes estamos presentando beneficios, descuentos en códigos para aplicaciones, códigos para libros y demás. Así que bueno, y bueno, obviamente podcasts especiales, como el de Pantalla Geek. Así que bueno, estamos muy contentos de tener Patreon, de que estén dándonos una mano y que esto pueda prosperar. Hoy quería hablar, bueno, no es el tema principal, pero el otro día del que quería hablarles, el otro día se dio la posibilidad de volver a tener un Apple Watch. Así que le mando un gran abrazo. No sé si se escuchará siempre Ultra Fanboy a mi amigo Gustavo, por haberme permitido comprar nuevamente el Apple Watch a un muy buen precio. Así que gracias, Gusti. Abrazo para vos. Este podcast está dedicado a vos. Un gran amigo y también compañero de trabajo. No quiero dar el puesto para que no levantar suspicacias, pero bueno, tampoco el apellido para no serlo tan, ¿no? Pero bueno, él sabe a quién me refiero, así que bueno, le mando un gran abrazo. Bueno, ni bien me lo puse, obviamente configurarlo, él ya lo había actualizado, él, de hecho el Apple Watch está con WatchOS 3, y bueno, era una de las grandes incógnitas, ¿no? Empezar a, ¿no? Después de haber probado aquella versión, ¿no? Que creo que llegó a instalarse el WatchOS 2, en el cual andaba muy lento, en el cual tenía algunos problemas de sincronización, sobre todo con algunas aplicaciones. Y bueno, probar este WatchOS 3 en esta versión de Apple Watch de 42 mm, que es el original, no es ni el serie 1 ni el serie 2, es el original. Muy bien cuidado, tengo que decirlo, realmente el dueño lo cuidaba muy bien. De hecho, aprovechamos para si hay algún mendocino, ¿por qué no también argentino que quiera comprar? El señor también tiene a la venta un iPhone SE nuevo, flamante, y tiene a la venta también un iPhone 6S. Así que bueno, cualquiera que esté interesado en alguno de estos dos productos, aprovechamos, ¿por qué no? Nunca he hecho esto en un podcast. Se comunican vía mail a seba@ultrafanboy.com y bueno, ahí hacemos, ahí comentamos los precios y todo, ¿no? Para no tampoco hacerlo tan viral el tema. También lo pueden hacer @sgaleawzi, que es mi Twitter personal. Como decía, este buen hombre cuida muy bien sus productos, y bueno, el reloj que está impecable. De hecho, ahora quiero conseguir una malla. Me gusta mucho la milanés metálica, obviamente no la original, sino la que se vende por Mercado Libre en módico precio de 600-700 pesos. Sería algo así como, a ver, ¿Cómo me cuesta la conversión a dólares? Cuando ¿cuánto sería? 700 bueno, qué sé, $50, $60 por ahí. $50, $40. No son originales, obviamente, seguramente son chinas, son las que se consiguen en AliExpress o en eBay o en Amazon por $10. Pero bueno, acá vivimos en Argentina y siempre tenemos que pagar el impuesto, ¿no? El impuesto que te pone el vendedor, porque evidentemente esto debe entrar, no debe entrar de derecha, sino debe entrar de por otro lado. Sin desmerecer, ¿no?, a los pobres vendedores de Mercado Libre, que son casas grandes de venta de accesorios. Bueno, pero me estoy yendo del tema. Probando WatchOS 3, noté algunas diferencias. Obviamente cambió absolutamente la forma de utilizar el reloj, lo cual me costó por ahí volver a encontrarle la vuelta, ¿no? Con el botoncito de abajo para las aplicaciones esas que quedan como en memoria, que tiene un límite, no sabía. Hay un límite de aplicaciones que puedo tener ahí accesibles. Obviamente debe tener que ver con el tema de la memoria y el consumo de batería. Aplicaciones como una que uso mucho, que es Overcast. Es una aplicación que por ahí funciona y por ahí no. Si el teléfono está bloqueado y vos buscas un podcast y le das a reproducir, no lo reproduce. Tenés que bloquear el teléfono. Bueno, esto es una cosa engorrosa. Evidentemente no le echo la culpa ni al Apple Watch ni al iPhone, sino que acá hay un problema de programación, en el cual tendría que seguramente Marco Arment, que es el desarrollador de esta aplicación, solucionar. Pero bueno, hay cositas por ahí que no funcionan del todo bien. El Scratch, el Scrabble, o no sé qué es esta función de poder escribir cuando alguien te manda un mensaje y poder responderle escribiendo las letras en la pantalla, no la encontré. Aparentemente no está habilitada todavía para el idioma español. Si no es así, que alguien me corrija, porque estuve buscando, me volví loco y sonamos. En la versión primitiva del Apple Watch, esta función en The Watch OS 3 no iba a funcionar. Funcionaba en la serie 1 con doble núcleo, en la serie 2, que se puede sumergir hasta 50 metros. Y sonamos. Pero bueno, aparentemente está solamente para algunos idiomas, creo que inglés y chino. Si sí, mal no entendía, ahí buscando, googleando un poco. Ah, bueno, pero si alguien quiere dar un poquito más de luz sobre el tema, bienvenido sea. La batería dura lo que me duraba antes en el otro Apple Watch que tenía, o sea, no veo muchas modificaciones. Probablemente coma un poco más batería por el lado del teléfono. Sí, noto que hay un aumento del consumo, que es normal, obviamente. Tengo conectado por Bluetooth, transfiriendo, no todo el tiempo, pero por periodos de información, así que me gustó el tema que agregaran más watch face, poder configurar un poquito más en ese aspecto, pero bueno, todavía lo estoy probando, lo tenemos acá a prueba y bueno, ya les iré comentando mis conclusiones al respecto. Igual ya se ha hablado mucho, obviamente, de WatchOS 3 y el Apple Watch, no es que venga a hacer algo nuevo, ¿no? Pero bueno, quería comentarles, quizás estaba nuevamente dándole una segunda oportunidad, como lo puse en Twitter, al Apple Watch. Quería hablarles un poquito de Pixel. Este teléfono que lanzó hace unos días Google, o que presentó hace unos días Google, mejor dicho, en la conferencia que dio. Una conferencia que muchos criticaron de pobre, una conferencia que muchos criticaron de insípida. Tuve la oportunidad, la posibilidad de ver algunos fragmentos en vivo del streaming. Yo no sé, o sea, por ahí siempre está la comparación, o sea, es inevitable. No la hace uno, la hacen los medios, la hace la gente que sabe del tema, la hacen personas que conocen y siempre comparan, no es inevitable. ¿Comparamos con qué? Lo comparamos con las presentaciones de Apple, ¿no? Con una keynote. Salvo que el fondo es blanco y las de Apple es todo negro, por ahí que le ponen un poquito más de onda los de Apple, podría ser. Pero recordemos que generalmente la gente que pasa son ingenieros, son programadores, son personas que no son conductores de programas de televisión, ni humoristas, ni, o sea, ellos pasan a hablar de los productos que desarrollan. Me parece una estupidez que por ahí criticar ese tipo de cosas. O sea, vos no vas a ver cómo el tipo, si el tipo se equivoca, si pasó nervioso, si miró para abajo en vez de mirar para arriba. Vos lo que tenés que ver es el contenido, lo que te está presentando, lo que realmente la sustancia, ¿no? de esa presentación. Hay gente que, bueno, puede decirme, no, pero mirá, si te pasas al frente, tenés que, bueno, qué sé yo, no sé, yo pienso así. Gente de Apple está muy canchero, recordamos que ellos hacen presentaciones desde hace cuánto, por lo menos más de, no, 20 años, como mínimo. De que se instauró, ¿no? Este tema de presentar productos en un escenario. Obvio que Apple fue una de las que lideró en eso. Pero bueno, no es algo que a mí me interese mucho. Sí hablar de productos. Sí hablar de que presentaron muchas cosas interesantes. Y bueno, y se lanzaron con el teléfono. Si bien Google viene presentando las versiones Nexus, que son versiones de teléfonos fabricadas por terceros, ¿no? Recuerdo marcas como HTC, marcas como Samsung, marcas como LG, marcas como Motorola, que creo que Huawei o Xview, no recuerdo la última, quién fue, que presentaban, obviamente que desarrollaban teléfonos para la empresa, para Google, con el nombre Nexus. Recuerdo teléfonos muy buenos como el Nexus 4, el Nexus 5, teléfonos que generalmente se caracterizaban por precios muy accesibles, por precios muy competitivos. Ya en el Nexus 6 empezaban a subir los precios. Ya creo que el Nexus 6 estaba fabricado por Motorola. Perdonen si me estoy equivocando, pero me parece que sí. Y bueno, ni hablar del Pixel, ¿no? Obviamente, aparentemente dejarían de utilizar el nombre Nexus y pasaría a ser el Pixel. Dos versiones de teléfono, un teléfono chico y un teléfono XL, o sea, así lo definen ellos. Un teléfono que a simple vista me hizo acordar muchísimo el iPhone. De hecho, lo han comparado, es el iPhone, en muchos lados pusieron sin el botón Home, porque el botón Home a este teléfono se lo colocaron atrás. Teléfono muy caro, un teléfono que parte, si mal no recuerdo, los $700, nada económico. Pero yo quería analizar un poquito más allá, que me parece que es un excelente producto, habría que probarlo, pero viene muy bien integrado. Es la primera vez que Google se lanza a hacer un teléfono por su cuenta, y la ventaja de poder lanzar un producto en el cual ellos también son propietarios del sistema operativo, que es Android, es la integración, algo que una empresa como Apple viene haciendo desde los comienzos, ¿no? Desde el lanzamiento del iPhone allá por 2007. Pero analizando un poquito el mercado, ¿qué diferencias hoy? Yo pensaba, ¿no? ¿Qué diferencias marca Pixel con respecto al producto de Apple, al iPhone? Y básicamente que el Android lo tenés instalado en un millón de teléfonos más, ¿no? En un montón de modelos más. O sea, digamos, Google, vas a sacar un teléfono exclusivo, está bien, nos va a brindar seguramente actualizaciones mucho más periódicas. Hay algunas funciones, como por ejemplo el asistente de Google, que lo vas a tener integrado en casi todo el teléfono, cosa que en una versión de Android en otro teléfono no lo vas a tener. Pero está llegando tarde Google a la guerra de los teléfonos, teniendo marcas tan grandes como Samsung, que bueno, pobre Samsung, después de lo del Note 7 quedó un poquito tambaleando, pero es una empresa muy grande, no creo que esto la vaya a hacer caer, ni mucho menos. Empresas como, no sé, LG, empresas chinas como Xiaomi, como Huawei, como que son monstruos. Hoy en día, salir a competir con un teléfono de $700-800... con un sistema operativo que ya lo tiene todo el mundo, y teniendo tantas alternativas, si sos aficionado a Android o te gusta Android, yo no lo veo mucho futuro. Yo creo que es el gran problema. Es como si Microsoft en su momento hubiese salido a competir con productos con hardware, como por ejemplo una PC o una notebook, que de hecho lo hicieron. Recuerdo varios productos de Microsoft en ese sentido. Tal fue así que tuvieron que sacar Xbox como para poder decir, bueno, mira, vendemos algo distinto que no tiene nadie. Y les fue muy bien, obviamente, ¿no? Producto estrella hoy en día de Microsoft en lo que es hardware, sin lugar a dudas, es la Xbox. Así que ese es el análisis. Google me parece que se demoró mucho en tomar las riendas. Yo creo que no va a tener mucha, o sea, obviamente mucha gente o muchos fanáticos de Android van a ir a comprarlo, y no digo que sea un mal producto, al contrario, me parece una excelente opción. No me gustó mucho el tema de las antenas. A Apple siempre se le criticó el tema de las antenas y esas líneas feas de plástico que tiene por detrás. Y bueno, Google hizo algo muy similar, de hecho también poniendo una parte de vidrio, creo que es la parte superior, de la mitad superior del teléfono, también para poder permitir que las antenas irradien y reciban radiofrecuencia. Entonces, qué sé yo, me parece que no es, o sea, que es un teléfono que en algún lugar escuché o leí nació muerto. No le veo mucho futuro. No sé cuál va a ser la decisión de de Google, si va a ser licenciar su sistema operativo o quitarlo, y bueno, ellos solos, que no creo que lo hagan, porque obviamente sabemos que Google gana mucha guita y mucho dinero por otro lado, ¿no? Y lo que más le favorece eso es tener sistemas operativos y navegadores y browsers que se dediquen a seguir haciéndoles ganar plata. No sé, me parece una cosa extraña. No sé qué finalidad, qué mercado, qué proyección tendrán ellos en lo que es vender este producto. No sé también si tendrán la... o sea, si llega a haber una demanda muy grande del Pixel, si van a tener la posibilidad o las herramientas para poder producir en cantidades, ¿no? Como ya lo viene haciendo Apple, y Apple ya lo tiene súper aceitado. Es algo muy complicado, ¿no? Todo el... la línea de producción, desde los materiales hasta el final, que es el packaging, y la distribución, obviamente, ¿no? Lo veo muy complicado. De hecho, el lanzamiento se fijó para 2 o 3 países a nivel mundial. No sé qué expectativas tendrá Google. Me gustaría ver más adelante números y estadísticas de venta. Pero lo veo complicado, en un mercado muy complicado hoy en día, ¿no? En los teléfonos. Y en un mercado en donde ellos no son los únicos. O sea, la gran diferencia con Apple es que Apple, el sistema operativo iOS, está en un solo teléfono, que es en el iPhone. A lo sumo, la competencia en lo que es iPhones es interna. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Me compro un iPhone SE? ¿Me compro un iPhone 6S? ¿O me compro un iPhone 7? Creo que la única, digamos, competencia es esa. O sea, de alguna forma te vas a terminar comprando un iPhone si te gusta el ecosistema de Apple, si te gusta tener los productos de ellos, ¿no? Si me voy a comprar un Android, y yo lo pienso varias veces, ahí evaluás calidad-precio y tenés muchas opciones, ¿no? Hay una variedad muy grande de opciones en el entorno Android. Entonces, comprar un Pixel o comprarme, no sé, un Galaxy S7 Edge, no hablemos del Note 7, que no, esa no va a estar más en el mercado. Samsung lo dio de baja, ya es un teléfono que falleció. Una pena, porque son teléfonos muy lindos. De hecho, yo estuve utilizando mucho tiempo, recuerdan en algún podcast hablar del Note 3. También he probado un Note 5 en algún momento. Me parecen teléfonos muy muy bonitos, excelentes, ¿no? De lo mejorcito que pudo haber hecho Samsung. Y para mí es una pena que hayan metido así la pata, ¿no? No haber analizado bien y no haber testeado bien el producto. Así que me parece algo malo. No critico ni levanto ni hago leña del árbol caído, como quien dice. Así que bueno, es un análisis. Contame qué pensás, contanos qué es lo que te parece este nuevo teléfono. Lo puedes hacer nuevamente, te comento las vías de comunicación: @sgaleazi en Twitter, @ultrafanboy.com. Bueno, gente, nada más. Estamos escuchándonos seguramente en un próximo episodio de Ultrafanboy. Recuerden entrar en iTunes y meter algunas estrellitas si tienen ganas. Y hacer algún comentario, alguna reseña del podcast. Eso ayuda bastante a posicionarnos un poquito, ¿no? Ahí en el ranking de iTunes a nivel internacional, nacional y demás. Así que bueno, no los distraigo más. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.